Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Marcos Paradero de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Mari Jesús Cañizares, Crònica Global. Bona tarda, Mari Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador. Benvingut també.
Bona tarda.
Convidant d'aquest dissabte al Converses, el senyor Alejandro Fernández, que és el president del Partit Popular Catalunya. Bona tarda, senyor Fernández.
Molt bona tarda.
Benvingut. I és un dissabte avui. Escolti, ara parlem de política, però és un dissabte esportiu 100%, eh?
Sí.
Eh que sí?
Sí, ho és, ho
tenim, és. Tenim Roland Garros, juga Nadal, juga Alcaraz, i a la nit juga el Real Madrid amb el Liverpool, que vol aconseguir la Champions, eh?
Sí.
Seguirà tots els esdeveniments esportius avui o no tindrà temps, aviam?
No per seguir-los, però estaré atent.
Estaràs
atent, coses
no?
Sí, o sigui, estaré alguna estoneta els podré seguir,
yeah,
des de la televisió, i d'altres amb el mentre vaig a una ciutat amb
una altra, socials, no?
Sí, no, i amb el mòbil, clar, seguint una mica, clar, i sobretot donant el màxim suport tant al Rafa Nadal com al Alcaraz.
Més que Alcaraz o no? O més Nadal que Alcaraz?
No, no tinc preferències.
No tens preferències, no?
Hem de tenir present una cosa, clar, això és com un... Nadal ho és...
Papà i mamà, no?
No, Nadal ho és tot per nosaltres, no? Sí. I és veritat que Alcaraz, que té molt bona pinta, és gairebé impossible que arribi, perquè això passa... Bueno, de fet, no havia passat mai, no?
Mai.
Tres tenistes com Nadal, Federer i Djokovic no havia passat mai, no? Però Alcaraz sí que és evident que potser tenim un campió espanyol que pugui estar a l'èlit absoluta de la història del tennis, esperem que sigui,
clar,
així.
I després ens queda el Madrid, el Liverpool,
sí,
què?
Jo
com ho veus?
Soc del Barça. Deixin que
no, però escolta, jugo l'equip espanyol,
no,
com el Real Madrid, hem d'estar aquí
amb
els espanyols, Alejandro Fernández.
Jo m'he fet un propòsit a la meva vida, no,
sí,
només
quin?
Política, sinó personal, i és no mentir mai.
Això està molt bé com a política, eh?
Com a màxim, estalviar-te explicar algunes coses,
yeah,
que això no és mentir, simplement no les expliques. Jo crec que...
Vull que te mitges.
Bueno, jo el que dic és que sóc del Barça, i
sí,
suposo que tothom
ho entén. Deixem-ho estar, no?
Sóc un orgullós espanyol, fanàtic de la selecció espanyola, però quan em toquen el tema dels clubs, sóc del Barça.
Bueno,
ja està. No faci
bé
anar més, bueno, enllà.
Dit això, entrem en matèria, que és el que... matèria política, que és el que vostè domina més i més. Aviam, a dia d'avui hauríem de tenir aprovada ja, o s'hauria de tenir aprovada ja, aquesta nova llei del català, que intenta esquivar com sigui aquesta sentència del TSJ que diu que s'ha de fer el 25% de castellà a les classes, no? Un 25% que jo crec que és una troncal més, no?, d'aquestes que es diuen, no? La llei finalment ha quedat aparcada, no es va fer el debat ahir, no es va poder aprovar, ha arribat perquè vostès, Vox i Ciutadans l'han portat al Consell de Garanties Estatutàries. Aquest Consell ha de parlar, ha de debatre i ha de decidir, té 7 dies de marge, veritat? Què pot passar? Perquè clar, aquest Consell dirà el que digui, però el que digui no és vinculant pel govern, vull dir que això tirarà endavant, no?
Ni ho dubti, és a dir, això tirarà endavant,
però
serà un nou desafiament a l'ordenament jurídic, a la Constitució i al sentit comú també. És a dir, si una cosa hem de tenir present és que aquesta sentència, les sentències s'acaten sempre en democràcia, t'agraden o no. Però aquesta sentència té a més una virtut, i és que el que diu, per posar-li un matís al que ha explicat vostè, no és exactament que s'ha de tenir un 25% en castellà. El que diu és que un 25% com a mínim de les dues llengües oficials vehiculars. Oficials vehiculars, és a dir, que tenim dues, castellà i català. I que a partir d'aquí han de ser els centres educatius, la comunitat educativa, que regulin en funció de les necessitats pedagògiques de cada centre, i a més hi ha informes de la Generalitat que ho destaquen, és a dir, a la Catalunya interior hi ha mancances greus de castellà i a la Catalunya de l'àrea metropolitana és justament a l'inrevés. És a dir, que això es pot d'alguna manera coordinar, es pot regular, sempre i quan es respecti la sentència. Doncs una sentència tan oberta, que deixa molt marge a la comunitat educativa, que tu pots estar d'acord o no, però és una sentència, el que fa el govern de Catalunya, i el que és més greu, amb la complicitat i vot afirmatiu del Partit dels Socialistes, és dir que no la volen acatar. I això és el que marca un abans i un després en la història del Partit Socialista de Catalunya. Perquè jo moltes vegades ho explico, el Partit Socialista de Catalunya, alguns l'acusen d'independentista, jo sempre dic que fins ara és ambigüitat. No saps ben bé si pugen, si baixen, i és ambigüitat. El que van fer l'altre dia és compartir estratègia amb el separatisme, que és fer astúcies, jugades mestres, per intentar evadir el compliment de la llei. I això és molt greu. A mi ja em consta que el senyor Salvador Illa l'endemà ja està tornant al camí de l'ambigüitat, però el que va votar és el que va votar. I encara quedarà un plenari. I jo, el mateix que vaig fer en el dia del plenari, i aprofito aquesta tertúlia, aquest debat o aquesta entrevista, com li vulguin dir, per traslladar-li una altra vegada el missatge. És a dir, ell encara té l'oportunitat amb el proper plenari d'exigir el compliment de la llei, cosa que el document que ell ha aprovat en primera instància no ho fa.
Perquè el document aquest que s'ha aprovat parla del castellà com a llengua curricular, no pas vehicular, no? Diferència entre vehicular i curricular, senyor Fernández.
Doncs és, curricular no significa res.
I com l'anglès o com el francès.
No, és que no significa en termes legals res, perquè no s'ajusta al que diu la sentència. La sentència el que diu és que han de ser dos vehiculars i dos oficials, català i castellà, i que per tant el centre s'ha d'ajustar. Quan tu comences a fer termes diferents, el que intentes donar a entendre és que la llengua que es parli a les activitats extraescolars, al pati, a la classe de gimnàsia, això entra dintre del còmput global de les hores de castellà. Això és ridícul. I això és una presa de pèl. I això és inacceptable. I en conseqüència, que el Partit dels Socialistes, insisteixo, és que això no seria possible si el senyor Salvador Illa no s'hagués sumat. I torno a insistir en una cosa. El senyor Salvador Illa, que és una persona en principi moderada i assenyada, va fer una campanya electoral que li va anar molt bé, molt millor que a mi, com és evident, però va enganyar a la gent. Ell va dir que lluitaria contra aquest tipus de coses. No que les aprovaria, que lluitaria contra això. I aquesta és la gran traïció que està perpetrant el senyor Salvador Illa. I jo li demano que encara té l'oportunitat de rectificar quan finalment el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï, es convocarà un plenari per l'aprovació definitiva del que es va debatre ahir al Parlament de Catalunya. I bé, no, jo no sé si m'escoltarà el senyor Salvador Illa, intueixo que no, però...
Sí.
Bueno, espero que sí.
Esperem.
Espero que li arribi.
Bueno, va, companys de taula, Marcos, Maria Jesús o Salvador, qui vol començar?
Jo, bueno, sobre este tema...
Sobre el tema que vulguis, però bueno, ja que estem al tema aquest, que és el tema... Venga, serà el tema dels pròxims dies,
el tema lingüístic. Sí. Les famílies, les entitats que assessoren a les famílies, echan en cara tanto a PP i PSOE que cuando han gobernado, ahora gobierna el PSOE, antes el PP, pues no han hecho suficiente como para aplicar las leyes que ya existen. Es decir, que tampoco hace falta aprobar más leyes lingüísticas, sino que con los instrumentos que hay ya se podía pues garantizar que el catalán y el castellano son lenguas vehiculares, sin que haya lenguas de primera y segunda categoría. Eso es así, se podía haber hecho más, que se podía haber hecho más.
Y sobre esto mismo, ¿qué es la inspección del Estado?
Sí,
exacto. Porque me parecen como muy crucial en todo este tema, que habitualmente, siguiendo con lo que dice María Jesús sobre lo que se podría haber hecho, es que parece que una figura casi
no existe, Marcos, la inspección del Estado en materia educativa.
Claro, ahí vengo, que habitualmente sabes...
Hay dos inspectores del Estado.
¿Qué papel tiene la Inspección General del Estado? Y es que no tiene ninguno, entonces sí debería tenerlo.
Bien, voy a intentar contestar a las dos, que son preguntas incisivas y que exigen ponerse a fondo, porque efectivamente, y esto lo he reconocido muchas veces, porque es así, y además cuando te lo señalan una y otra vez las entidades sociales en Cataluña, constitucionalistas en defensa del bilingüismo, si te lo repiten es porque es cierto. Pero yo voy a poner un matiz en el que incidí también el martes en la conferencia en el Foro Nueva Economía. Aquí hay matices muy importantes. Usted en su pregunta ha metido en el mismo saco a PP y a PSC sobre pues que muchas veces se le había dado manga ancha al nacionalismo para, en fin, campar, valga la redundancia, a sus anchas con estos temas. No es lo mismo equivocarte, que eso se nos puede atribuir a nosotros, que ser cómplice y votar a favor de lo que hacen los separatistas. Efectivamente, hay un momento decisivo en la tramitación de la denominada Ley Wert, e incluso después con la salida del ministro Wert, que el texto debía tener un apoyo, y así intento contestar a la segunda parte, que es tener una alta inspección educativa, que es la que garantiza el cumplimiento de la ley en Cataluña. esa alta inspección educativa tiene capacidad sancionadora e inhabilitadora para aquellos responsables educativos o políticos que incumplan la ley. Esa capacidad inhabilitadora o sancionadora no se ha ejercido. Entre otras cosas porque la alta inspección educativa en Cataluña prácticamente podríamos decir que no existe. Y no es culpa de los pocos profesionales que hay destinados a la materia, que hacen todo lo que pueden. Es porque es cierto que durante 30 años de desarrollo autonómico, años que fueron muy buenos para España, muy buenos para el conjunto de España y para Cataluña, se produjo un vaciado del Estado en Cataluña que ha sido aprovechado por los independentistas para lanzar su desafío. Eso es lo que hay que cambiar. Pero me gustaría que quedara muy clara la diferencia. A nosotros se nos puede achacar no haber estado lo suficientemente atentos, cierto. Y lo hemos pagado, ¿eh? Lo hemos pagado con unos resultados electorales muy adversos. Pero es que lo que está haciendo el Partido Socialista en Cataluña es votar a favor de eso, que son cosas muy distintas. Eso no lo va a hacer el Partido Popular. Y el Partido Popular ha aprendido la lección. Y además es el Partido Popular el que tiene que liderar eso. También lo expliqué el otro día. O sea, quien tiene que liderar eso tiene que ser un partido autonomista, europeísta y constitucionalista. Netamente las tres cosas. Y eso solo es el Partido Popular. Si alguien acabara pensando que otros partidos que ni son autonomistas, ni son plenamente constitucionalistas y aún menos europeístas, sería una muy mala noticia para España. Y creo que el partido tiene un reto enorme. Y además estoy convencido, más allá de las polémicas que se hayan podido producir en los últimos días, que después de haber pasado una crisis de partido muy severa, Alberto Núñez Feijóo va a poder liderar todo eso. Estoy convencido. Y creo que es muy necesario para España, que es firmeza en el cumplimiento de la ley y ser capaces de encontrar los mecanismos para recuperar el pacto constitucional que en Cataluña se ha roto.
Bueno, es una buena asignatura pendiente, ¿eh? Sí, ¿no, Salvador?
Sí, yo cambio un poco lo que dicen en los toros de tercio. Y esta semana hemos tenido un año del primer gobierno catalán, en el cual han hecho una valoración de un grado de cumplimiento, si no recuerdo mal, del orden de un tercio, por lo tanto van avanzados al tiempo. ¿Cómo es la valoración que hace usted de este primer año del gobierno catalán?
Bien, yo lo primero que debo decir es que es un año perdido para Cataluña. En el debate político hay una denominada mesa de diálogo que no está en Cataluña, está en Madrid. Es una mesa donde básicamente el mundo separatista se dedica a insultar a España, a los españoles y a las instituciones democráticas. Se dedican a decir que la corona, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el sistema judicial, hasta el CNI, son todo instituciones fascistas, en fin, de regímenes de otro tiempo, cuando resulta que somos una de las grandes democracias del mundo, formamos parte de las grandes instituciones de gobierno mundial y somos un socio fiable en la comunidad internacional. Esa es una parte. Y en Cataluña yo me remito a los datos y le pongo alguno encima de la mesa. Madrid, la Comunidad de Madrid, gobernada según los nacionalistas por la pérfida neoliberal Isabel Díaz Ayuso, insensible según ellos a los problemas sociales, las listas de espera sanitarias tienen una media de 73 días. Cataluña, que para ellos es el paraíso social de la CUP, los comunes, Esquerra y los socialistas, 156. Andalucía, que en el imaginario nacionalista es una tierra de vividores, de vagos y estas cosas que repiten constantemente, porque las repiten y las escriben y les llaman butiflés, colonos, ñordos, hoy está creando más empleo y más empresas que Cataluña. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Tenemos comunidades como Castilla-León, como Andalucía, como Galicia, como Madrid, que crecen, y tenemos la que nos había liderado a todos los españoles durante décadas, que es Cataluña, que ha perdido totalmente el liderazgo. Entonces, esto solo se puede atribuir a la mala presidencia, no solo de Aragonés, Aragonés lleva un año, a 10 años de proceso separatista. Esto, Aragonés no deja de ser pues un atrecho más de un episodio político que dura ya más de una década y que está destrozando por las bases de la convivencia y de la economía catalana.
I com li dones la volta a esto, Alejandro? Com li dones la volta al mitjó? Perquè és complicat, eh? Vull dir,
no, no.
Per exemple, les 7.000 i pico d'empreses que van marxar de Catalunya no estan tornant, i mira que hi ha entitats com Foment del Treball que en fan esforços perquè tornin, però què passa? Vull dir, no hi ha prou seguretat jurídica aquí a Catalunya, no se'n fien de la situació actual, aquest famós ho tornarem a fer encara marca a moltes empreses o què?
Aviam, jo la primera condició que crec que és indispensable és que tinguem un canvi de govern a Espanya. Amb un canvi de govern a Espanya, amb el Partit Popular i de la mà d'Alberto Núñez Feijóo, el primer que tindrem és un govern que es dedicarà no a falses meses de diàleg ni coses semblants, sinó que es dedicarà a recuperar l'economia i la qualitat de vida de les famílies espanyoles, dintre de les quals estan les catalanes, evidentment. Que es dedicarà a recuperar la competitivitat de totes les empreses espanyoles, dintre de les quals estan també les catalanes. Després vindrà la gestió de la qüestió identitària, que aquí tindrem els mateixos problemes que hem tingut sempre. Això no canviarà. Quan jo li deia abans que a mi no m'agrada enganyar la gent, o sigui, el tema que tenim aquí, damunt de la taula, això no se resoldrà en 3 dies. O sigui, això trigarà temps. Però el que sí que estic convençut és que amb un canvi de govern a Espanya, el primer que es produirà és una millora de l'economia catalana, una millora de la qualitat de vida de les famílies catalanes, i a partir d'aquí podem construir una alternativa aquí a Catalunya, que evidentment no serà del Partit Popular en solitari, això és evident, però on el Partit Popular pot créixer lo suficient com per propiciar un canvi. Aquest seria una mica la seqüència, insisteixo, aquí no hi ha varetes màgiques per solucionar tota aquesta qüestió.
Molt bé, més?
No, en relació a lo que comentabas, si Feijóo gana las elecciones y es presidente de España, del gobierno español, es posible que el independentismo se rearme y que tornin a fe. ¿Qué se ha de hacer entonces? ¿Volver a responder con todos los mecanismos que tiene el Estado de Derecho? Porque parece que, no sé, hay determinados sectores independentistas que están deseando eso, que PP, con apoyo de Vox o no, eso ya no entro en la estrategia de pactos, pero que ellos consideran que es un cuanto peor mejor.
Yo creo que aquí hay dos dimensiones que son distintas y que la gente las tiene que entender. Quien envía a prisión por cometer graves delitos a los políticos independentistas que protagonizaron un golpe de Estado entre los días 6 y 7 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 no fue el gobierno de Mariano Rajoy. Fue el Estado de Derecho de una de las grandes democracias del mundo. Y fueron unos jueces que, con unas sentencias que algunos gustaron y otros no. Algunos las encontraron excesivas y otros las encontraron cortas. Aquí hay opiniones diversas. Pero el Estado de Derecho funcionó. Por lo tanto, y esto es muy importante que se entienda, si los actuales responsables independentistas están esperando a volver a repetir lo que pasó en 2017 porque el gobierno del PP vuelva, lo que se van a encontrar es que no es el gobierno del PP el que va a aplicar la ley. La va a aplicar el Estado de Derecho de una de las grandes democracias del mundo. Y sí, da la sensación a veces que en un alarde de masoquismo algunos parece que estén intentando que vuelva a ocurrir. Pero por lo que a mí me llega, y algo les conozco, esto de probar la prisión tampoco les ha encantado del todo. Es decir, que tampoco. Y esto no tiene nada que ver con quién gobierne. Lo que sí que puede tener claro los catalanes y el resto de los españoles es que el gobierno de España, como ocurrió con Mariano Rajoy y como ocurrirá con Alberto Núñez Feijóo, no cederá a los separatistas con un coste enorme, que es el de la erosión de las instituciones, prebendas políticas para que no lo hagan. Y esa es la gran diferencia. Conviene recordar que Pedro Sánchez ha permitido la destitución, bueno, la ha ejecutado él, de la directora del Centro Nacional de Inteligencia para ayudar a los separatistas y para permitirles estar con él durante un tiempo más, él en este caso, para consolidar su posición en la Moncloa. Que nadie olvide que el pacto lingüístico que se ha firmado en Cataluña está muy relacionado con eso. Pedro Sánchez está dispuesto a erosionar las instituciones democráticas españolas con tal de mantenerse un día más en la Moncloa. Y por lo tanto, igual que ocurrió, el gobierno de Mariano Rajoy, que hizo cosas muy positivas por España, entre otras cosas evitar la intervención económica y la pérdida de soberanía absoluta de nuestra nación, entre otras muchas más cosas positivas, hay quien le reprocha pues que a lo mejor en el asunto catalán pues no fue lo suficientemente rápido en la actuación, pero lo que nunca nadie le podrá reprochar es que cedió ni un milímetro en una competencia, en una prebenda al mundo separatista, ni una. ¿Qué se puede esperar el agente de Alberto Núñez Feijóo? Lo tiene que explicar él, pero por lo que yo puedo imaginar, recuperación económica, recuperación del prestigio de España en el mundo, que es una cosa que se está perdiendo, recuperación del poder adquisitivo y de la calidad de vida de las familias españolas, y cumplimiento de la ley, sí, cumplimiento de la ley. Y que si hay que dialogar, se dialoga, pero siempre en el marco de la ley.
Yo le quería preguntar por el electorado constitucionalista, que actualmente, corríjame si no lo veo igual, está, me parece a mí, igual de fragmentado que desmovilizado, sí. las dos cosas. Entonces, le quería plantear cómo desde el Partido Popular se tiene que combatir esto. Y planteo, hay una manera de combatirlo, digamos, que es aparcando todo este tema identitario porque ya no está en primer plano y por tanto incidiendo en la gestión, o usted ha hablado ahora, o no, o es hablar del tema identitario, que es evidente que sigue ahí, por mucho que ahora quizá no esté tan en ebullición como hace 3-4 años. ¿Cómo debe afrontarlo el PP esta situación?
La situación es muy complicada. Es decir, el Partido Popular es un partido que ha llegado a tener a la vez 185 escaños en el Congreso de los Diputados y 18 en el Parlamento de Cataluña. Y que hoy tiene 88 en el Congreso de los Diputados y 3 en el Parlamento de Cataluña. Es decir, que se ha roto lo que había sido una hegemonía indiscutible. A mí me gustaría, lo primero, es lanzarle un mensaje a la ciudadanía. Estaban mejor, tanto económica como socialmente, como en términos de convivencia, cuando el Partido Popular era la primera fuerza de España indiscutible y una fuerza no mayoritaria pero más sólida en Cataluña, o ahora. ¿Había más convivencia entonces o ahora? Yo creo que tanto a Cataluña como al resto de España les iba mucho mejor con un PP de mayoría absoluta en el conjunto de España y un PP no mayoritario pero sí sólido en Cataluña. Con el PP, una situación electoral complicada en el conjunto de España y pequeñito en Cataluña, le ha ido muy mal a Cataluña y peor aún al conjunto de España. Esa es la primera cuestión. La segunda es que estos son fenómenos sociales, politológicos, sociológicos. No los puedes corregir de un día para otro. Uh-huh. Y me ha planteado usted una pregunta que evidentemente está detrás de cómo podemos afrontar una cuestión así. El nuestro es un partido, evidentemente, de gestión. Y el nuestro es un partido que nació para gestionar y mejorar la vida de los españoles en el marco de la España constitucional. Y es un partido que sufre cuando se rompe el marco de convivencia, y es un partido que sufre cuando se polariza la sociedad española. Y ya ni le cuento cuando se polariza, como ha ocurrido, la sociedad catalana. Yo creo que, evidentemente, nosotros siempre tenemos que centrarnos en esos asuntos que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía. Pero no podemos olvidar lo otro por una razón. Porque si lo olvidamos, la realidad se impondrá. Tú puedes mirar hacia otro lado, pero te aparece Pedro Sánchez y falta al respeto a la policía, a la Guardia Civil, llamándoles piolines, con la misma terminología que usan los independentistas para despreciarles, y evidentemente esto vuelve. Destituye a la directora del CNI porque se lo exigen los independentistas, y esto vuelve. No puedes mirar hacia otro lado. Y no puedes mirar hacia otro lado cuando aquí se vota un pacto lingüístico que se basa en el no acatamiento de una sentencia judicial. Entonces, hay una cuestión, yo también lo intentaba explicar el otro día en el Foro Nueva Economía. Yo he tenido el honor, antes de venir a ese avispero llamado Parlamento de Cataluña, fui 6 años teniente de alcalde de Tarragona y 4 en el gobierno de la Diputación de Tarragona, y era mucho más agradable dedicarte a aquello, pues mejorar la vida de la gente porque tenías instrumentos para hacerlo. Pero aquí tenemos una responsabilidad ahora mismo, pequeñitos, pero somos oposición. Y por tanto estamos también para denunciar las tropelías que comete el gobierno de Cataluña. Ojalá en breve podamos entrar en el gobierno de Cataluña, pero mientras no estemos en el gobierno de Cataluña y nuestro papel sea el de oposición, seamos pocos o seamos muchos, nuestra obligación es ejercer de oposición. Y eso es lo que intentamos hacer.
Salvador.
Sí, yo quería introducir, porque a veces hacemos el foco muy... En política a veces es el foco muy, muy inmediato, muy de mañana, muy del día a día, porque cada día hay noticias y pero yo quería hacer un foco más amplio, ¿no? Es decir, yo creo que ha venido a decirse lo que había el problema catalán en la historiografía española, que no es de ahora, lleva más de 100 años, que parecía, digamos, que parecía que la Constitución española del 78, con el título octavo, más o menos venía a dar respuesta a la existencia, o al menos a dar solución, entre otras cuestiones, al tema del problema catalán-vasco, en este caso, y con la disposición adicional primera y segunda, en el caso de Canarias. Y la pregunta que le hago son tres. Una, ¿continúa existiendo o no el denominado problema catalán? Dos, ¿hay solución si existe? Y tres, ¿la solución ha de ser una solución política o de negociación política? Y cuatro, en Cataluña ha habido un relato político muy engrescado, en un lado del posicionamiento. Pero yo no he sabido ver el lado tan engrescador del otro lado de las diferentes posiciones. Y luego, una última pregunta, ya me aprovecho, que yo nunca he entendido que pueda haber democracia sin Estado de Derecho. Van las dos de la mano. Una no es contraria a la otra. Una no tiene sentido sin la otra.
Total. Esta última no hace falta respuesta, porque es lo comparto fil par randa. O sea,
respuesta resumen de las cinco
preguntas. No. Bueno, esta era la cuarta. Esta ya la he contestado. Creo que tengo tres.
Sí.
A ver, la que, madre mía, esto es el examen. Sí,
examen.
Me tengo que emplear a fondo.
Espíritu de síntesis.
Vamos a ver. Primera cuestión. Los problemas políticos y sociales, por definición, no desaparecen del todo nunca. Pueden mutar, pueden transformarse, parecer que son distintos, pero siempre son los mismos. Ante cualquier problema de esta índole, lo primero es humildad. De hecho, cualquier político que ha venido a la vida a redimir y a revolucionar el mundo, porque él, con su capacidad mesiánica de interpretación del mundo, va a resolverlo todo, son los peores tiranos de la historia de la humanidad. En ese sentido, y contestando a la primera cuestión, esto le ha llegado a pasar a grandes intelectuales que han tenido que autocorregirse, como el fin de la historia de Fukuyama, del que hablábamos el otro día, una cena que compartimos, no entro en detalles, pero es decir, gente que creía, por ejemplo, que el capitalismo liberal y las democracias liberales habían venido para quedarse definitivamente después de la caída del muro de Berlín, y después de unos cuantos años de enorme progreso, nos encontramos hoy, 25 o 30 años después, que esto está en tela de juicio totalmente. Que nada es definitivo. Yo simplemente decir una cuestión, la primera. El periodo de la Constitución actual de España, que solo tiene en continuidad histórica, en democracia o en sistemas equiparables, uno parecido que es la Restauración, pero la Restauración tuvo estabilidad, pero fue mucho peor para España, se acabó perdiendo las colonias, hubo...
sistema de alternancia poco extraña...
Pero fue estable.
Estable, sí,
40
estable,
años.
Estable, pero no muy democrático.
Pero bueno, es que estamos hablando del finales del 19, tampoco podía ser equiparable a lo de ahora. Pero en cualquier caso, sí que es un momento para España de estabilidad, pero un momento para España de estabilidad que hay una crisis grave del 98... que se pierden muchísimas cosas y que España tiene una cierta estabilidad, pero no tiene el progreso fulgurante que ha tenido en los últimos 40 años. O sea, España, además de haber sido capaz de liderar en estos años en crecimiento y empleo en dos etapas la Unión Europea, hemos hecho unos Juegos Olímpicos, hemos hecho una exposición universal, hemos hecho cumbres de paz universales celebradas en España. Hemos sido uno de los socios más fiables de la comunidad internacional. Lo que ha conseguido España en estos 40 años es alucinante. Y es espectacular. Entonces, esto hay que ponerlo en valor.
¿Y el problema catalán?
Ahora voy. Efectivamente, el problema catalán, yo he llegado a la conclusión de que tenía Ortega razón con lo de la conllevancia. Pero siempre vuelve de un modo u otro a manifestarse. ¿Por qué? Porque la política identitaria, la que pone por delante la identidad de la democracia, porque hay que decirlo así, siempre encuentra momentos en la historia en los que se manifiesta. Yo pongo un ejemplo, y no es porque lo quiera... Al final, el gran debate es cómo queremos que sean nuestras sociedades. si pensamos que los estados tienen que ser de una sola lengua, una sola identidad y una sola comunidad uniforme donde no haya discrepancia, que es lo que piensan los nacionalistas, o si creemos que nuestras sociedades pueden ser plurales con diversas lenguas y con diversas opiniones ideológicas, que es lo que creemos los demócratas. Y además lo demostramos, porque yo le puedo asegurar que escuchar a los indepes, mire que gustar no me gusta, pero les provoca mucho más rechazo lo que les digo yo a ellos que lo que me dicen ellos a mí. Porque ellos no tienen un verdadero espíritu democrático. Entonces, en las actuales circunstancias, yo creo que el problema, el denominado problema catalán, hay que volver al espíritu de la Constitución. Eso no significa hacer exactamente lo mismo que en el año 78. Pero que o hay un acuerdo entre españoles, entre todos los españoles, o no hay acuerdo posible. Nunca va a haber una fórmula en la que se dé por hecho que Cataluña es un sujeto político distinto y que España tiene que pactar con Cataluña porque Cataluña forma parte de España. Si se quiere una solución, va a ser una solución entre todos los españoles. Y ese es el gran reto que va a tener que afrontar el Partido Popular. Hay reformas que le toca hacer al centro derecha en España. Y nos va a tocar hacerlo a nosotros. Nos va a tocar hacer otras cosas antes. Y hay una segunda cuestión. No puede ser que cualquier solución pase por dar voz solo a la parte nacionalista independentista de Cataluña, porque es una parte de Cataluña, no es toda, ni muchísimo menos. Igual que el acuerdo tiene que ser entre españoles, previamente tiene que haber un acuerdo entre catalanes, y eso no se produce y está muy lejos de producirse. Aquí hay unos que cogen la bandera, que se arrogan la representación de toda Cataluña y que dicen, no, queremos negociar con España. Primero, ¿cómo que negociar con España? Si ni siquiera tienes un acuerdo entre catalanes lo suficientemente sólido. Conviene recordar que para hacer una reforma estatutaria en el Parlamento de Cataluña se requiere una mayoría de 3/4 que ni siquiera fue respetada para declarar la independencia. Esta gente, con el 47% de los votos, se comportaban como si tuvieran el 80%. Eso ya demuestra el carácter democrático que tienen. Yo creo que el problema no es que solucione el gobierno de España. Primero nos tenemos que poner de acuerdo aquí. Y eso está muy lejos de ocurrir.
Y luego también está cuando gana alguien las elecciones en el Congreso de los Diputados, pasa a depender a veces del mundo nacionalista, sea el catalán o sea el vasco.
Ahí, porque se quiere. Yo le tengo que recordar una cosa.
¿Sí?
Alberto Núñez Feijóo ha lanzado una oferta solemne, que me parece además de lo más razonable, a Pedro Sánchez para no tener que depender de esas fuerzas nacionalistas u otras. Que es, si tú ganas, yo me abstendré para que tú seas presidente. Ahora, si yo gano, tú haces lo mismo. Pedro Sánchez
silencio.
Ha dado la callada por respuesta. Por lo tanto, no pongamos a PSOE y a PP en el mismo.
Es lo que sucede, lo que ha sucedido en los últimos años en las
elecciones españolas. Bueno, hay una excepción.
Todos dependiendo de Convergencia o del PNV.
Hay una excepción.
Ahora peor.
Y la recuerdo a menudo. Y también en un encuentro anterior que veo aquí. Bueno, no hace falta decir. Que también me salió este mismo tema. La única vez que el Partido Socialista ha tenido esa visión de permitir un gran acuerdo entre las dos fue con Javier Fernández, cuando se abstuvo para que Mariano Rajoy, en su segunda victoria electoral, fuera presidente.
Molt bé. Situem els oients, estiu escoltant el Converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Paradeiro, amb el Jesús Canizares, Salvador Guillermo, avui amb nosaltres, Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. D'aquí un any, eleccions municipals, senyor Alejandro Fernández. Sí. Què? Tenim candidats ja tancats del Partit Popular Catalunya, sobretot Barcelona, que és la capital de Catalunya i la que ens interessa tots plegats. Com va això?
Amb lo feliç que estava amb el debat ideològic abans.
Que era molt interessant.
I sabia jo que en algun moment l'entrevista
sortiria, no, el tema, sortiria.
S'espatllaria. Però...
Vostè va ser tinent d'alcalde de Tarragona.
De Tarragona, sí.
Amb el PSC, no?
Hem de buscar el titular.
I amb l'antiga Convergència també.
Hem de buscar el titular. Igual el senyor Fernández ens donarà ja el cap de cartell de Barcelona.
Propóngase com a candidat a Barcelona.
No, nosaltres al conjunt d'Espanya, a tota Espanya, no és una qüestió només del Partit Popular de Catalunya, a la tardor anunciarem els candidats de totes les capitals de província.
Però alguna cosa hi t'ha dit el Partit Popular de Catalunya,
evidentment,
no?
Evidentment. O sigui, nosaltres, és una qüestió que no és cap secret i que se sap. És a dir, en el nostre, els estatuts del partit el que diuen és que en el cas de les capitals de província, les direccions autonòmiques fan una proposta que és ratificada per la direcció nacional del partit i que, evidentment, sempre passa perquè hi ha un acord previ per trobar els millors candidats possibles. No? I jo entenc perfectament que ara mateix s'està generant un debat mediàtic, però també m'agradaria dir una cosa, eh? Molt em temo que no som els únics que estem en aquesta situació. Sí, però, a més, nosaltres no estem en una situació diferent perquè ja fa molt de temps que vam anunciar que els candidats es farien públics a la tardor del 22. No hem enganyat ningú. Per tant, nosaltres a la tardor del 22 farem públics els candidats.
El mapa de les enquestes dibuixa un Ajuntament de Barcelona atomitzat total.
Totalment. És una de les conseqüències del mandat Colau. És a dir, Ada Colau i els seus socis, que recordem, entre d'altres, el Partit dels Socialistes, que ara es volen fer veure que ells no passaven per allà.
Passant per allà.
No passaven per allà. O sigui, han sigut còmplices i part significativa del que ha passat. A banda de destruir Barcelona, la seva projecció internacional, és veritat que Barcelona és una ciutat tan meravellosa i amb un potencial tan extraordinari que ni tan sols Colau la pot acabar destruint del tot. És a dir, té una...
Tan ello, eh?
No, i si està esforçant, no? Sí. Però afortunadament, i jo per amics que tinc, no només de fora de Catalunya, de la resta d'Espanya, sinó amics estrangers, o sigui, són conscients que Barcelona no està en el seu millor moment, però Barcelona continua agradant molt. Ho dic entre d'altres coses perquè a mi no m'agrada mai fer discursos excessivament catastrofistes, entre d'altres coses perquè estàs perjudicant la imatge del que és propi. Però és veritat que aquesta dona, la senyora Ada Colau, està incentivant unes polítiques d'inseguretat ciutadana, que està generant unes polítiques de turismofòbia, i tot això s'ha de corregir, no? I també és veritat que, pel que diuen les enquestes, ara mateix, això canvia molt ràpid a dia d'avui, no es veu una alternativa clara. Jo el que he de dir és que el Partit Popular de Catalunya, ja sigui en una posició de la que ens donin els barcelonins, estarà al servei del canvi. I no és una evidència. El Partit dels Socialistes no està al servei del canvi. Ara mateix és el soci d'Ada Colau. D'altres formacions polítiques que han sortit han votat a favor dels pressupostos de Colau. Nosaltres, que som una formació política que ara té un resultat modest, som l'oposició a Colau. I, per tant, qualsevol veí de Barcelona que vulgui un partit que garanteixi que els seus vots després no acabaran a la candidatura d'Ada Colau, han de votar el Partit Popular. Perquè el que és evident és que nosaltres no investirem Colau. I en d'altres insisteixo que ho han fet.
Mas.
Començant pel Partit Socialista, li va passar al Manuel Valls i li ha passat a molta més gent. Al Partit Popular no. O sigui, la gent ha de tenir molt clar que el Partit Popular estarà a favor del canvi polític a Barcelona.
I una grossa coalició entre tots els partits constitucionalistes?
Això dependrà dels resultats...
Abans de la contesa electoral no ho veu.
Miri, les coalicions a vegades les carga el diablo, que es diu. Tu pots fer una coalició pensant que anirà molt bé, però després la ciutadania no ho acaba d'entendre.
Ja.
Per tant, això s'ha de mesurar molt bé.
Cadascú pel seu compte i després...
No necessàriament, no estic descartant res. El que dic és que això s'ha d'explicar molt bé a la ciutadania, perquè si no, de vegades no ho entén perquè veu coses que es barregen i que no dona seguretat. O sigui, tothom sap el que és el Partit Popular, per lo bo i per lo dolent. I ha de tenir molt clar, el Partit Popular a Barcelona estarà a favor i al servei del canvi.
Es decir, quien proponga en otoño el PP de candidato no necesariamente tiene que ser el candidato si más adelante se llega a otro tipo de acuerdo. O quien proponga el PP de candidato en otoño...
No, cuando nosotros propongamos un candidato, nosotros iremos a las elecciones con nuestras siglas. Y lo hemos hecho siempre. Y lo vamos a seguir haciendo. Otra cosa es que podamos llegar a algún tipo de acuerdo con la voluntad de incluir y de incorporar al mayor número posible de sensibilidades. Que también lo hemos hecho en otros momentos. A veces ha ido bien electoralmente y a veces ha ido mal. Pero es la vocación de nuestro partido. Pero nuestro partido se presenta con sus siglas. Somos el partido más grande de España. En Cataluña hemos vivido una etapa difícil. En el conjunto de España, en Cataluña especialmente. Pero somos el Partido Popular. No nos vamos aquí a diluir. Somos el Partido Popular y estamos orgullosos. Somos el Partido Popular con nuestros errores y nuestros aciertos. Pero somos el Partido Popular.
El Partido Popular de Cataluña tiene que celebrar su congreso como hacen todas las, digamos, todas las agrupaciones autonómicas.
Sí.
¿Usted se siente ahora más tranquilo, más firme, más fuerte con Feijóo al frente, más repusat, con Feijóo al frente que cuando estaba casado? Dicho de otra manera, parece ser, dicen que había elementos que cortocircuitaban un poco la relación entre usted y Casado y que las cosas habrán cambiado mucho.
Yo,
por eso lo pregunto.
Yo la primera cuestión es que creo que entiendo la pregunta, pero yo siempre me he sentido fuerte en la medida en que la convicción, la vocación, no depende de la coyuntura política o de que te lleves mejor con uno o con otro, sino depende de tus convicciones. Y yo en ese sentido no las he perdido nunca. He tenido, antes lo comentábamos, etapas en mi trayectoria política en las que me ha ido muy bien en Tarragona y en elecciones locales, en elecciones generales, etcétera, y tuve un muy mal resultado en las últimas elecciones autonómicas. Y lo que no puede hacer un mal resultado es hacerte perder la convicción no solo en ti mismo y en tu equipo, sino sobre todo y lo fundamental en tus ideales. Entonces, todo lo demás para mí es cosas de las vidas internas de los partidos, que es como la vida interna, pues en el medio de comunicación que trabaja usted o en cualquier empresa, la vida interna de las organizaciones es complicada y a veces hay mejor relación con unos que con otros. Pero no es lo que a mí me mueve. Es decir, yo no me levanto cada día por la mañana pensando si en Génova les parece bien lo que digo. O sea, yo digo lo que digo convencido porque es lo que pienso. Y porque creo además que los partidos políticos funcionan cuando tienen un cierto nivel de autonomía y cuando son percibidos como útiles para la ciudadanía. Y por lo tanto, yo afronto esta etapa con muchísima ilusión y con la voluntad absoluta pues de ser capaces de recuperarnos después, insisto, y nunca le he puesto toallitas calientes a un resultado electoral muy difícil, que es el que vivimos en las últimas elecciones.
Era una forma muy rebuscada de preguntarle si usted seguirá como líder del PP, que está dispuesto a seguir
Si le, tengo un gran cariño y respeto...
Una respuesta también rebuscada.
No, tengo un gran cariño.
Me la he buscado, tenía que haber sido más directa.
Pido la palabra, nos quedan 30 segundos.
No, tengo un gran cariño por los periodistas, pero también sé que buscáis los titulares que yo no quiero dar. Si no he querido dar el titular, porque no lo sé, de lo que ocurrirá en otoño con la candidatura a la alcaldía de Barcelona, ¿cómo lo voy a dar para algo que viene a posteriori? Con lo cual, yo cuando llegue el momento, anunciaré mis decisiones.
Los intereses coincidirán.
Ahí. Acabo ya. ¿Tendremos Juegos Olímpicos de invierno en candidatura conjunta? ¿Cómo lo ves?
Mire, siempre digo lo mismo. Si Cataluña hubiera tenido el mismo gobierno desastroso y España también el mismo gobierno desastroso de ahora, los Juegos Olímpicos de Barcelona no se hubieran celebrado aquí. Pues imagínense los de invierno. No tienen ninguna intención de hacerlos. Los boicotean, no lo dicen explícitamente, y es una oportunidad perdida.
¿Los boicotean quién? ¿Los de aquí?
Los de aquí, sobre todo.
Muy bien, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Alejandro Fernández, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, ha estat un autèntic plaer.
Moltíssima sort i que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Parlarem més endavant, que tingui un bon estiu i que vagi tot molt bé. I avui que guanyi l'equip espanyol, que és el Madrid,
Bueno, jo torno a insistir que, amb la selecció espanyola a mort.
Deixem-ho estar, deixem-ho estar.
Amb el tema dels clubs no hi entro.
Deixem-ho estar.
Marcos Pardero, ojo.
Marcos Pardero, gràcies. Maria Jesús Cañizares, gràcies també. Sábado Guillermo, gràcies també. Tornem dissabte que ve. Converses, pues cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars de la Marina, el Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana.